Familia, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en Colosenses. Y hoy vamos a terminar el capítulo 3 y lo que vamos a hacer es que vamos a completar el capítulo 3 y empezando del versículo 18, vamos a leer hasta el capítulo 4, el versículo 1 que está relacionado en realidad con este segmento que vamos a estar estudiando. Entonces, toma tu Biblia, si no tienes tu cuaderno, ve por tu cuaderno. Necesitas apuntar, si el Señor te habla algo, apúntalo para que repases después con calma en tu tiempo devocional, para que puedas llevar tu bitácora de lo que el Señor te habla también a través de su palabra. Comenzamos entonces, versículo 18 dice, casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay acepción de personas. En el versículo 1 del capítulo 4 dice, amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Amén. La semana pasada, si recuerdas, después de una serie de instrucciones también que Pablo nos dio acerca de esta obra que el Señor hizo, de esta manera nueva de relacionarnos como su pueblo, hemos visto que es una onda expansiva, que la transformación que Jesús hace. Al dar esa vida nueva, por medio de ese nuevo nacimiento, alcanza todas las esferas de nuestra vida. Es decir, no hay tal cosa como que tengamos una vida pública y una vida privada. No hay manera de que nosotros podamos dividir o separar nuestra vida en diferentes ámbitos. Lo que vemos en la Biblia es que la nueva creación, la obra de regeneración que viene por causa de Jesús en nuestra vida, toca todo ámbito de nuestra vida. Y de hecho lo vimos la semana pasada con este pasaje con el que terminamos la sección. El verso 17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. De hecho, decíamos que en la NTV dice que lo hagamos como representantes del Señor Jesús y que demos gracias por medio de Él. Y vimos cómo la gratitud es un reflejo de esta nueva vida. Vimos cómo la adoración es un reflejo de esta nueva vida. Vimos cómo la bondad, el perdonarnos mutuamente es un reflejo, es un efecto de esa transformación que sucede en el corazón por medio del Evangelio. Y una de las cosas que tenemos que ver y que Pablo nos presenta aquí es que nuestra vida más íntima, es decir, en nuestra familia, también se ve afectada. Lo que vamos a ver en estos pasajes es lo que sucede tras las cortinas de tu casa, lo que sucede en la vida de una familia de creyentes, en una familia donde el Evangelio ha llegado. Y Pablo aquí lo muestra enfocándose a grupos particulares dentro de la familia. Y hay algo importante, un aspecto cultural y también cronológico que tú y yo tenemos que entender, ponernos en contexto, porque para ti, para mí, quizá el contexto de familia sea básicamente tu esposa, tu esposo, tu cónyuge y tus hijos. En algunos hogares quizá todavía está una abuela. En algunos quizá haya algún hermano, algún tío, alguna tía, pero en la mayoría de los hogares en la época, básicamente estamos hablando de que son los cónyuges y los hijos. En el contexto que Pablo escribe a los colosenses, la dinámica familiar era distinta. Podían juntarse en el mismo hogar, en la misma casa, hasta 3, 4 generaciones. De tal manera que cuando Pablo habla de la familia, lo habla de una manera distinta, porque incluso se mencionan los siervos, los esclavos como parte de la familia. Y sin embargo, Pablo dirige de manera particular a cada uno de los miembros la manera en que el evangelio trae una transformación en la dinámica familiar. Y es lo que Pablo va a mostrar aquí. Las indicaciones de Pablo para su época en el contexto romano, de la familia romana, son contraculturales. Y sin embargo, si leemos con calma el mensaje de Pablo, nos vamos a dar cuenta que hoy en día lo siguen siendo. Muchos de los conceptos que hay de la familia el día de hoy no son compatibles o pueden chocar de alguna manera con lo que Pablo está diciendo aquí. Y es lo que queremos ver, porque Pablo lo que quiere es que los creyentes podamos mostrar esta transformación, esta nueva vida, no solamente en la vida de iglesia, como vimos entre los hermanos, mientras oramos unos por otros, mientras nos perdonamos, mientras adoramos juntos, sino quiere mostrarla también, que de hecho se inicie en aquellos vínculos más cercanos, en aquel lugar más íntimo, en nuestro hogar. Ahora, honestamente, en casa donde normalmente mostramos el cobre, ¿verdad? Es en casa donde más fácilmente nos molestamos con la gente que tenemos cerca, es en casa donde tendemos a ser más quizás ásperos o quizá más impacientes, de tal manera que Pablo comienza a mostrar que la transformación a la que somos llamados como parte de la nueva creación del pueblo de Dios, de esta nueva humanidad, afecta la dinámica de la familia. Y de hecho, vamos a ver que este es un llamado también para que no tomemos como excusa la espiritualidad para descuidar nuestro hogar y nuestras relaciones en casa. De tal manera que vamos a ver entonces que esta transformación también se vive en casa, con aquellas personas que están cerca de ti, con aquellas personas con las que convives todos los días. Y Pablo comienza el mensaje en este segmento dirigiéndose primero que nada a los esposos y a los maridos, a las esposas y maridos. Básicamente comienza hablando de las esposas y luego se dirige al esposo, al marido. Y lo dice en el versículo 18, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y de entrada yo decía que este mandamiento, esta instrucción el día de hoy sigue siendo quizá chocante para algunas personas, porque ha habido esta lucha en la mujer por obtener igualdad con el hombre, que algo como la sujeción suena ofensivo. Sin embargo, tenemos que ver el contexto. Recuerda que en la época de Pablo, el padre de familia era el único que tenía autoridad legal en la familia. Así que esta norma no era extraña en la cultura. En la cultura, el pater familia era el representante legal de toda la familia. Él tenía autoridad sobre toda su casa. Esposa, hijos y esclavos. Todos le pertenecían, por así decirlo. Sin embargo, Pablo lo que hace es que toma la norma cultural, pero Pablo la transforma por medio de esta vida renovada. Y lo que dice aquí es a las casadas, a las mujeres, la llama a sujeción. Cuando tú ves el contexto de la Biblia, te vas a dar cuenta que esto no es algo extraño. De hecho, en el libro de Génesis, cuando vamos al capítulo 2, en el verso 18, Dios cuando habla de la mujer en el contexto de la creación, dice que Dios vio al hombre, pensó que no era bueno que estuviera solo y dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Eso es lo que dice Génesis 2:18, le haré ayuda idónea para él. Ahora, cuando habla de ayuda idónea, habla de un complemento. habla de alguien que haga posible cosas que el hombre por sí solo no puede hacer. Y hemos hablado de esto, lo vimos en el plan de Dios para la familia, hablamos de estos roles complementarios, cómo hombre y mujer se complementan con sus diferencias. Y cuando está hablando Pablo de sujeción, no está hablando en términos de capacidad, ni está hablando en términos de valor. La Biblia establece, y de hecho lo acabamos de ver aquí en Colosenses, nos acaba de decir Pablo que en realidad ya no importa género, no importa nacionalidad. Si tú recuerdas, está en el versículo, en el versículo 11, ahí en el capítulo 3, dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Es decir, la Biblia nos habla de igualdad en Cristo. Sin embargo, cuando la invitación que hace Pablo aquí, cuando se refiere a las mujeres, a las casadas, la hace en términos de la relación matrimonial, de la dinámica de hogar, le dice casadas, le dice esposas, sujétense a sus maridos. Lo dice solamente en esta relación de esposa-esposo. No está diciendo, mujeres, sujétense a todos los hombres. Está hablando de la dinámica de hogar. Es más, si me acompañas en Efesios 5, en el versículo 22, el llamado es el mismo. De hecho, son pasajes paralelos, Efesios 5 y Colosenses 3. En esta sección vas a encontrar las mismas instrucciones en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Y en 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es importante porque cuando tú y yo vemos este llamado en el libro de Efesios, de hecho, si pones el versículo 21, por favor, ¿no? En el verso 21 dice que este llamado a la sujeción es unos a otros, no solamente de esposa y esposo. Ese es un llamado de entre creyentes, porque cuando habla de sujeción, básicamente lo hace en el contexto de una actitud de cooperación voluntaria. Es una disposición voluntaria para hacerlo. Y sabes, en el libro, de hecho, en el capítulo 5 de Efesios, este pasaje empieza a partir del verso 18. Y el verso 18 de lo que te habla es de la llenura del Espíritu Santo. Y es muy similar a lo que vimos acá, lo vimos la semana pasada también. Estos cantos de adoración, estos salmos, estos himnos, nacen en el verso 18, en Efesios 5, 18, como contraste. Dice, no se embriaguen, no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. En el verso 19, dice entonces que la respuesta es hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en sus corazones. La respuesta de la llenura del Espíritu Santo viene en adoración también. En el verso 20 dice que también viene la gratitud, que la vimos la semana pasada. Y en el verso 21, a partir del verso 21, habla de la sujeción y de allí comienza a las mujeres y después a los maridos, a los padres, a los hijos, a los esclavos y a los amos, que es lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Qué significa esto? Que Pablo lo que está diciendo es que una respuesta natural a la obra de Jesús es esta disposición voluntaria para cooperar. No está diciendo que la mujer, dado que es mujer, tiene que y es inferior o no tiene las capacidades, tiene que vivir bajo la sombra del hombre. Nunca menciona esos aspectos. Lo que dice es, como parte de la familia y del diseño de Dios, el hombre y la mujer se van a complementar. Y la mujer tiene un rol particular que ayuda a esta dinámica para que sea bendición en la familia. El hombre tiene su rol que tiene que cumplir también. Y cuando ambos obedecen y se sujetan, entonces pueden ser bendición a la familia completa y Dios es honrado. Recuerda que el matrimonio, hemos hablado que es un reflejo imperfecto de la relación de Cristo y la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos a Jesucristo como Señor, nosotros nos sujetamos a Él Él ama su iglesia sacrificialmente, y en ese contexto de amor y sujeción es que Pablo dice, las casadas sujétense a su marido. Ahora, decíamos que en la época que Pablo escribe y en la cultura del matrimonio romano, esto no era extraño. Pero Pablo muestra dos cosas. Primero, los cristianos no estamos para romper reglas y vivir desordenadamente. Pablo dice, es bueno que la mujer se sujete, pero no en los mismos términos. En el contexto de la cultura de la época, la mujer era menospreciada. Decíamos, el hombre tiene la autoridad sobre todas las cosas y personas en su casa. Pablo añade una frase importante. En el verso 18 dice, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. De hecho, en la NTV dice, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. La motivación cambia. Pablo no está dando esas instrucciones porque eran de la época, porque en la cultura que Pablo escribe era lo que se usaba. Muchos creyentes dicen, no, eso ya no aplica porque antes, en la época, se usaba esto. Y sí es verdad, en la cultura romana la esposa estaba sujeta al esposo, pero no por las razones que Pablo pone aquí. Pablo dice, mujeres, ustedes están casadas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. La distinción tiene que ver con esto, con esa respuesta a la obra que el Señor ha hecho en sus vidas, esa disposición a sujetarse, esa disposición a cooperar, a servir. Así de que el mensaje de Pablo era revolucionario en la época, a pesar de que culturalmente se hacía esto, la mujer se sujetaba, pero no por las razones que Pablo pone. Y el día de hoy sigue siendo contracultural. Las mujeres el día de hoy pueden sentirse ofendidas si no entienden y si no han experimentado lo que Pablo está hablando, esta regeneración, este nuevo nacimiento. Ahora, Pablo no lo deja allí, porque esta instrucción va para las esposas, pero hay un desafío y una instrucción fuerte para los esposos. ¿Por qué? Dice el verso 19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. NTV dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Quizá tú pudieras pensar y decir, bueno, no tiene nada de chiste. O sea, que el marido ame a la esposa no es problema. No es problema quizá, o tú piensas que no es problema el día de hoy. En la época, el amor era un plus en el matrimonio. El que hubiera una relación de amor en una relación matrimonial era buena suerte o un plus. ¿Por qué? Porque los matrimonios en la época, y otra vez cultura romana, tenía que ver básicamente con el acuerdo en la pareja para procrear herederos, para formar una familia y dejar legalmente quien continuará con el linaje y administrar las riquezas, pero no necesariamente por el amor. Así que Pablo nuevamente desafía a los hombres para que en base a la obra que Jesús ha hecho en ellos, ahora amen a sus esposas. De hecho, Pablo muestra el nivel de amor que le espera. Cuando en Efesios, en el capítulo 5, de hecho, a partir del verso 25, Pablo desafía al esposo y dice, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De hecho, es el pasaje más extenso en esa porción, cuando habla de los hombres cuidando, amando a su esposa. El énfasis está puesto en los hombres ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? La mujer tiene un llamado a sujetarse voluntariamente, a cooperar voluntariamente, pero los hombres somos llamados a amar sacrificialmente. ¿Qué significa esto? Que sabiéndonos amados por Cristo, tú y yo como esposos somos llamados a amar a nuestra esposa por encima de nuestros privilegios o por encima de nuestros derechos. Y eso es lo que está diciendo. Ama a tu esposa por encima de tus derechos. ¿Por qué? Porque en la época tú eras el amo y señor legalmente hablando. Y Pablo dice, esa no es la razón por la cual tú estás como cabeza de la familia. Tú estás allí para amar sacrificialmente. Más que para hacer uso de tus derechos y de tus privilegios, tú estás para servir y amar y cuidar a tu esposa. Y eso es lo que Pablo menciona en Efesios. Cuando dice que lo hagamos como Cristo amó a la iglesia, dice, Él dio su vida por ella. Y ese es el llamado. Nosotros como esposos somos llamados a amar a nuestra esposa. Y dice en el versículo 19, la segunda parte, y no sean ásperos con ella. Ahora, lo que estás diciendo básicamente aquí es que en esta nueva familia, en esta familia redimida, en esta nueva creación, no hay lugar para violencia de ningún tipo y tampoco para resentimiento. La palabra que usa para, o la frase que usa para decir no sean ásperos, tiene dos connotaciones. Una, que puede hablar de no tratarla mal, de no hacerle violencia, pero también puede implicar el no tomar represalias o no amargarse. Y en el contexto de los dos mandatos, ¿cómo reaccionamos los hombres? ¿Cómo respondemos cuando nuestra esposa no está cooperando con nosotros? ¿Cómo los hombres respondemos cuando nuestra esposa, vamos a decir, se pone rebelde? Cuando tu esposa no hace lo que tú quisieras, y no estoy hablando de cosas pecaminosas o de cosas malas, simplemente hemos hablado que como seres humanos tenemos la tendencia a usar a las personas, a veces inconscientemente, y de responder de una manera negativa. Cuando aquellas personas que esperamos respondan de una cierta manera, no lo hacen. Pueden ser amigos, pueden ser los hijos o puede ser la esposa. Y a veces con nuestra esposa tendemos a ser más explosivos o por lo menos a tener resentimiento y esperar la siguiente, me la vas a pagar, ¿no? Ahorita no te voy a decir nada, pero cuando se te ofrezca, lo voy a sacar. Pablo dice, ámala y no seas áspero, ni tomes represalias, ni la trates mal, ni le causes daño en ninguna manera. Y ese es el llamado. ¿Cuántas veces en la familia, aún como creyentes, las discusiones las seguimos llevando como si no conociéramos al Señor? Las mujeres siguen peleando por tener la autoridad en la casa, o por lo menos para no sentir que los hombres mandan. Y los hombres, ¿cuántas veces están luchando porque quieren tener su lugar, sentirse respetados? Y eso se convierte en un conflicto permanente. Lo que está diciendo Pablo es que si la familia ha experimentado la obra de Jesús, esas cosas no tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque si la esposa se sujeta al marido como corresponde, como representante del Señor Jesús, como corresponde a los que pertenecen a Jesús, como Jesús mismo lo hizo. Y esa es la base. Jesús estuvo dispuesto a someterse a su Padre. Y Jesús en Filipenses 2, tú lo sabes, a partir del verso 5, dice que aunque era igual a Dios, Él no se aferró a sus privilegios, no se aferró a sus derechos, sino que se despojó y se humilló y sirvió y fue obediente hasta la muerte. Y sobre esa misma base los esposos, entonces, así como Cristo dio su vida por la iglesia, somos llamados también a amar sacrificialmente, por encima de los privilegios, por encima de los derechos que pudieran tener en la época o el día de hoy. ¿Ok? Así de que esta es la dinámica. Si tú has nacido de nuevo, varón, ahí está lo que tú tienes que hacer. Esta es la expectativa. Este es el matrimonio que da gloria a Dios. Y señora, si usted está casada y nació de nuevo, aquí está el modelo de lo que Dios espera que una representante de Cristo, que alguien que pertenece a Cristo manifieste en la relación con su esposo. Pero no, el Señor no deja las cosas allí. Solamente estamos hablando del primer vínculo entre los cónyuges. Lo que hace después Pablo es que voltea ahora a los hijos y a los padres, la relación entre padres e hijos. Ahora es interesante porque el verso 21, cuando dice padres, no exasperen a sus hijos. De hecho, la palabra padre no está refiriéndose a los dos, no se está refiriendo al esposo y a la esposa. Como te decía ahorita, en el contexto romano, el padre era el dueño. Los hijos para un padre eran básicamente propiedad y ellos podían hacer lo que quisieran con ellos. Es más, podían matarlos, podían azotarlos, podían hacer lo que quisieran, eran su propiedad. Y en ese sentido, Pablo les dirige este mandamiento, le dice: padres, no exasperen a sus hijos. Pero antes de eso, si tú ves el verso 20, él se dirige a los hijos. En el verso 20 les dice a los hijos: obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, dado otra vez, en la cultura de la época, si el padre era el dueño de los hijos, era natural que los hijos estuvieran debajo de él. Y también en la cultura se esperaba que los hijos honraran a su padre, aunque no fueran creyentes. Es más, el día de hoy, si tú vas a alguna casa y un hijo se porta grosero, aunque no sea cristiano, aunque tú no seas cristiano, tú dices: qué chamaco tan grosero, no respeta a sus padres. Es algo universal, podríamos decir. Se espera que los hijos sean respetuosos de los padres. Pero nuevamente Pablo aquí cambia la motivación. A pesar de que los hijos estaban bajo esta autoridad completa del padre, en el verso 20 dice: obedézcanlo en todo. ¿Por qué? ¿Porque él es la cabeza legal de la familia? No. Nuevamente Pablo dice: porque esto agrada al Señor. Eso agrada al Señor. Tú sabes que es de los mandamientos, desde Éxodo 20 se nos insta a que hagamos esto a los hijos. En Éxodo 20, verso 12, se manda a los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el mandamiento. Hónralos. Ahora, no dice que los honres porque se lo merecen. No dice que los honres porque tus padres son lo mejor que hay. No, te dice que los honres porque eso agrada al Señor. Y tú y yo y cada uno de los que hemos nacido de nuevos, para eso vivimos, para agradar al Señor en todo. Acuérdate el verso 17. Dice: háganlo todo en el nombre del Señor Jesús y den gracias a Dios el Padre. Todo lo tenemos que hacer para Él. De tal manera que en el versículo 20, la invitación para los hijos no es porque tus padres son perfectos. No hay padres perfectos, salvo el Padre. Y sin embargo, la Biblia nos manda que honremos a nuestros padres, porque eso agrada al Señor. ¿Sabes, hijos? Dios en su sabiduría ha puesto padres para que tú y yo aprendamos a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú no obedeces al padre, a la madre que tienes en tu casa, al que puedes ver, al que está todos los días allí visiblemente, es muy poco probable que tú obedezcas al padre que no puedes ver. Y por eso, papás, es importante que ayudemos a nuestros hijos. A veces lo aprendemos tarde, pero tenemos que ver la importancia de la disciplina, porque los hijos tienen que aprender que hay un Dios al que tienen que respetar y honrar. Y cuando no te respetan a ti, Y cuando tú y yo no les enseñamos disciplina, estamos dejándolos en riesgo de que sean desobedientes también a Dios. Y esa es la realidad. Allí dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. No importa que tu padre sea injusto, no importa que tu padre no sea cristiano, no importa. Ahora, obviamente vas a obedecerlo en todo aquello que no sea pecaminoso. Nunca vas a poner una instrucción de tu padre por encima de lo que Dios dice. ¿Me explico? Nada pecaminoso, nada incorrecto. Pero dice allí, obedezcan a sus padres en todo. Cuando te mandan a lavar los trastes, así es. Cuando te piden que trapees, que laves ropa, que laves el carro. No importa lo que te pidan. Dice, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Ahora, padres, regresamos a los padres. Sí, tenemos la autoridad. Y Dios, a mí me fascina este hecho de que Dios nos dé a los hijos pequeños con un cerebro que todavía no termina de desarrollarse y que por un periodo de tiempo nos vean como lo máximo. Porque tú y yo podemos aprovechar ese tiempo para hacer vínculos fuertes con nuestros hijos, aprovechar para instruirlos, para guiarlos. Porque llega el momento cuando ellos crecen y entonces ya te cuestionan. Ya no eres el papá que lo sabe todo, ya no eres el papá que por algún tiempo quizá pensaron que eras perfecto. Y sin embargo, Pablo dice, mira, papás, no exasperen a sus hijos. ¿Cuál era el punto? En la época, con este control que tenían los padres, era fácil que se les pasara la mano con la disciplina. De hecho, castigos extremos. Y Pablo dice, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. En la NTV dice, padre, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Cuando tú humillas a tu hijo, cuando eres disciplinario en exceso, cuando las palabras de tu boca son de crítica solamente, esas cosas ciertamente afectan a tu hijo, pero también, y Pablo tenía esta preocupación en mente, pueden hacerlos que se aparten de la fe. Y muchos hijos cuestionan y dicen, no que eres cristiano, pues si eres cristiano, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué dices lo otro? ¿Y por qué te portas así? Es lo que está diciendo Pablo. Dice, padres, que no se les pase la mano de tal manera que sus hijos se desanimen de seguir la fe. Muestren el amor, la paciencia, la gracia que muestran en la iglesia, la misericordia, la benignidad que muestran unos con otros en el cuerpo, muéstrenla también en casa. Sean también misericordiosos, sean también perdonadores, sean también pacientes, para que sus hijos no se desanimen. Y ese es el punto. La preocupación de Pablo va más allá del físico. Dice, padre, no le den muchos cintarazos porque luego se les hacen moretes y pues se va a ver fea la cosa. No. La preocupación de Pablo va más allá, dice, ¿sabes qué? Se pueden desanimar, se pueden desalentar, pueden apartarse de la fe. Así de que no lo hagan. Y si te fijas, ya Pablo habló entre cónyuges, habló padres e hijos, y hay una responsabilidad mutua. No solamente dice, hijos, ustedes, no importa lo que su padre haga, ustedes tienen que obedecerlo, ¿no? Dice, sí, tienen que obedecerlo, pero ustedes, padres, también tienen una responsabilidad para con sus hijos. Mujer, sujétate a tu marido. Sí, pero marido, tú tienes que amar por encima de tus privilegios y por encima de tus derechos a tu esposa. Esa es la dinámica. Y dice allí, no ha terminado Pablo, porque dice en el verso 23, siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y nuevamente, es que tiene que ver los siervos el día de hoy. Bueno, ciertamente el asunto de los siervos no es algo que hoy veamos o debiéramos ver. En la época era común la existencia de esclavos. Y Pablo no los deja fuera de la casa, eran parte de la familia, eran parte del grupo de personas que vivía junto, que convivía. Y también, no olvides algo, particularmente en esta iglesia, en la iglesia de Colosas, había esclavos famosos. vas a leer en la carta a Filemón, vas a escuchar a Onésimo, que se menciona aquí en la carta a los Colosenses. Onésimo era un esclavo que sale o que se escapa de su amo Filemón, que asistía a la iglesia de Colosas, y Pablo toma un tiempo, si tú te fijas, varios pasajes para hablar acerca de esta relación entre esclavos y amos, porque Pablo no dice, ¿saben qué, esclavos? Hagamos una revolución, una revuelta y liberemos porque no debe haber esclavos. No. Pablo otra vez no va contra las leyes, pero Pablo no significa que acepte las leyes. Pablo les apela a esta nueva creación, a este nuevo nacimiento, y trata a los siervos que aparentemente no tendrían derechos en ese mundo, que no serían personas que pudieran tener opciones. Pablo les habla, se dirige a ellos y los reconoce como personas que son moralmente responsables también por sus actos. Lo vamos a ver ahorita y más adelante también. De alguna manera Pablo le está mostrando respeto y dignidad, le está dedicando tiempo y les dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Ahora, igual, en la época el amo podía depender de la vida, o más bien podía disponer de la vida del siervo, del esclavo. Si quería, lo podía matar, lo podía azotar, y Pablo le dice, obedezcan en todos sus amos terrenales, no sirviendo al ojo. Pablo les instruye para que obedezcan, pero para que no lo hagan para taparle el ojo al macho. No hagan como que trabajan, no trabajen nada más cuando los están viendo. Dice, no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y nuevamente Pablo vuelve a cambiar la motivación para hacerlo. Dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, el día de hoy no hay muchos esclavos. Sabemos que tristemente sigue dándose en algunos contextos. Pero quizá para nosotros aplique más en el contexto del trabajo. Tú y yo, como empleados, somos llamados a obedecer, y otra vez, nunca por encima de lo que Dios dice, pero sí tenemos una responsabilidad para con la persona que nos paga, que nos contrata, y tenemos que servirlo no con una motivación oculta para adularlo, para maniobrar por detrás a espaldas de la persona, sino lo hacemos no buscando agradar a él, sino por temor a Dios, por honrar a Dios. De hecho, si tú ves el verso 23, ahí redondea el concepto, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La motivación, en última instancia, no es quedar bien con el amo, no es quedar bien con el patrón. En última instancia, la motivación para que hagamos las cosas bien es porque lo hacemos para Dios. En este sentido, la tarea más humilde que tú y yo hagamos, el trabajo más humilde, el trabajo más pequeño, se puede convertir en un acto de adoración a Dios. Todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Si te fijas, en la NTV, de hecho, el verso 23 dice, trabajen de buena gana todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque en última instancia, Pablo no solamente está animando a los esclavos en su condición a ser obedientes, sino también como seres humanos renacidos, como nueva parte de la nueva creación, les recuerda que hay una recompensa. Y les dice allí en el verso 23, en la segunda parte, perdón, verso 24, dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. Hay una razón para que lo hagas, y no es porque tu amo te puede azotar. Hay una razón para que tú sirvas y lo hagas de la mejor manera, y no porque te está viendo. Es porque en última instancia tú estás haciendo las cosas con el Señor en mente. Lo estás haciendo para Él como un acto de adoración. Y además de eso hay recompensa. Hay una recompensa porque estás sirviendo a Cristo. Y nuevamente Pablo toma conceptos de la cultura, toma aspectos que no eran extraños, no eran ajenos a la norma moral, pero Pablo los cambia completamente en su motivación y en la manera en que se hace esta interacción. De hecho, insistimos, la Biblia nunca está a favor de la esclavitud, pero la Biblia nos llama o llamaba en la época a los amos cristianos a considerar su nuevo estatus. Si vas a Filemón, en el libro de Filemón, te vas a dar cuenta que creo que es el verso 18, vamos a ver, Filemón 18. Filemón 18. Cuando Pablo hace referencia a Onésimo, Onésimo había escapado de Filemón y Pablo le pide que ahora que regresa, Filemón escapa, conoce a Pablo, Pablo lo manda de regreso ahora con Filemón a Colosas, pero lo manda con un mensaje. Y el mensaje que le dice es que ya no lo tome como un esclavo. Perdón, es el verso 15. Mira lo que es el verso 15. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. Verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, ya no lo veas como un esclavo porque él es cristiano también, así de que ahora velo como un hermano. En el verso 17, de hecho, Pablo remate, le dice, recíbelo como a mí mismo. De tal manera que Pablo no levanta una revolución, no organiza una revuelta para liberar esclavos, pero Pablo sabe que un hombre a la vez puede hacer el cambio. Y eso es a lo que está apelando, a esta nueva humanidad, a esta nueva transformación. La Biblia no está a favor de la esclavitud, pero nunca por encima de la ley. Y el asunto aquí, como lo maneja, es si vamos a ser libres, tiene que ser porque ha habido una obra primero en nosotros con una motivación más alta, como ves aquí. No les dice, mujeres, sujétense porque el esposo es el representante legal de todos. No dice, esposo, tienes que amarla porque pues ya la tienes allí. No. La actitud siempre viene de nuestra relación vertical con Jesús, de la obra que él ha hecho. No dice, hijos, ustedes obedezcan a su padre porque él es el bueno. Papá, pues cuida a los hijos porque ya los tienes y tienes que mantenerlos y representan una inversión para el futuro, o sea, en mano de obra. No, es Cristo. Y eso es lo que quiero que veas, porque vamos a llegar a ese punto. Es Cristo el que mueve todo esto, este cambio en la dinámica de la familia, como lo hace en la dinámica de la iglesia. Es esta transformación que Él hace en el corazón de los hombres, que trae nueva motivación. Y aquí entonces, cuando, si regresas al verso 24, le dice a los esclavos, ustedes trabajen, háganlo de la mejor manera, no por temor, no porque los ven, no porque los van a azotar, es porque ustedes van a recibir recompensa porque están sirviendo a Cristo. Y sin embargo, Pablo los mantiene responsables moralmente. Aunque son esclavos, Pablo no quiere que se conviertan en víctimas y digan, pues sí, es que siempre nos están azotando a nosotros y pues nosotros merecemos que haya una recompensa. No, mira, dice el verso 25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay acepción de personas. Es decir, tienes una responsabilidad para con Dios, aunque seas un esclavo, aunque seas una persona que ha sufrido. Somos responsables también. En el verso 25 en la NTV dice, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. No importa si eres esclavo, si eres el amo, si eres rico, si eres pobre, delante de Dios somos responsables. Y eso es algo importante también para nosotros, porque a veces pensamos que cuando hemos sufrido, pensamos que merecemos más cosas porque hemos sufrido. Es que pobrecito, lo han tratado muy mal, entonces denle chance. Y dice Pablo, no importa si eres un esclavo, no importa si ha habido injusticia, tú eres moralmente responsable también delante de Dios. Y cuando hablamos de la consejería, si recuerdas, es algo importante que tú y yo tenemos que recordar siempre. Nada ni nadie es responsable de nuestros actos, sino nosotros. Tenemos la tendencia a decir, es que yo hago esto porque cuando era niño sufrí mucho. Ok, puedes haber sufrido mucho, puede incidir o tener cierta influencia, pero nunca determina tus decisiones o tus actos el día de hoy. O algunos pueden decir, es que mi hijo me saca el tapón y entonces yo hago esto porque mi hijo, o yo hago esto porque mi esposa, o yo hago esto porque un espíritu, o porque el diablo me... Ninguno es responsable sino nosotros, porque la Biblia dice claramente que cada uno va a comparecer delante de Dios. Aquí Pablo aplica a los esclavos y les dice, ustedes siguen siendo responsables moralmente por lo que hagan y lo que decidan, a pesar de su condición social. ¿Ok? Pero no se queda solamente con los esclavos. Para terminar, en el capítulo 4, el verso 1, decíamos que este pasaje está ligado a esta sección, se dirige a los amos. Dice, amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos. Porque en última instancia, dice, ustedes también tienen un amo en el cielo, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. La NTV dice, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Es decir, nuevamente Pablo dice, eres cristiano, ok, tienes siervos, pórtate bien con ellos. Porque tú también tienes un amo. Tú también vas a rendir cuentas allá. Así de que mira cómo los tratas. Mira cómo decides sobre ellos. Y ese es el llamado para que un cristiano, si tengo siervos y yo digo, he nacido de nuevo, Pablo te manda la carta y te dice, ya no importa, no hay esclavos, no hay libres, no hay ricos, no hay pobres, no hay griegos, no hay judíos, lo que importa es Cristo. ¿Qué vas a hacer? Y apela, dice, haz lo que es justo, haz lo que es recto con ellos. Y como ves, toda esta dinámica de familia, de hogar, de trabajo, tiene que ver con la obra del Señor Jesús en nosotros. Y es importante que tú y yo lo entendamos, porque el cristianismo no se vive solamente en la iglesia, porque la vida cristiana afecta todas las esferas de la única vida que tenemos, la que está en la iglesia, la que se viene a su casa, la que se va al trabajo, somos la misma persona, de tal manera que debe afectar en todo ámbito en el que estamos. Ahora, si te das cuenta, es interesante porque en estos pasajes, Pablo, en esa cultura y en ese tiempo, te decía que estaba revolucionando o estaba dando instrucciones revolucionarias, contraculturales, como que respeto para mujeres, niños y esclavos. Que Pablo le escribiera a los hijos, Pablo está tratando como personas responsables moralmente también, algo que no se usaba en la época. Otra vez, los hijos eran pertenencia del papá, mano de obra, y en un tiempo el papá los podía soltar, pero mientras estaban bajo su dominio, bajo su control, él disponía de ellos, y sin embargo Pablo se refiere a ellos personalmente como personas responsables. De tal manera que Pablo está hablando de ese respeto para la mujer, para los niños o los hijos y para los esclavos. Es una sorpresa. En esa cultura fue un shock. La segunda cosa es el desafío que hace a los hombres. Amen a su esposa. tienes, vamos a decir, una posición legal, pero Pablo los está desafiando a que vivan por amor y que hagan a un lado ese derecho y ese privilegio que tenían. El día de hoy es lo mismo. Tú y yo somos llamados a amar, decíamos. Y por último, lo que yo te decía, fíjate cómo toda la motivación básicamente tiene que ver con Jesús. Es decir, Jesús está en todo. Jesús está sobre todas las cosas. No solamente sobre la vida de la iglesia, no solamente sobre los asuntos espirituales, sino sobre la dinámica de tu casa, sobre la dinámica de trabajo, en tus relaciones con tu esposa, en tus relaciones con los hijos, en tu relación con tus empleados o con tu patrón o tu jefe. Mira lo que dice allí. A las esposas les dice, sujétense a su marido. ¿Por qué? Voy a leer en la NTV. Porque dice, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Tu comportamiento tiene que ver con esa relación que tú tienes con el Señor. A los hijos les dicen el 20, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. A los esclavos dice, háganlo, trabajen, sírvanlo y háganlo porque lo están haciendo para el Señor. Verso 23, no para los hombres, sino para el Señor. Y a los amos les dice, no se les olvide que en el cielo también tienen un amo. Tienen al Señor también como amo. Así que en última instancia es esta relación con Jesús la que mueve la dinámica de la familia y la dinámica del hogar y la dinámica del trabajo y la dinámica de la iglesia. La pregunta es específicamente en este contexto de la casa. ¿Qué sucede detrás de las cortinas de tu casa? ¿Has escuchado ese dicho que dice que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes? Porque dice mucho la manera en que nos relacionamos en casa. Y la pregunta es si Jesús es el Señor de tu casa, si en tu hogar y en la dinámica de familia, esta relación con Cristo se hace evidente en la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, hijos con sus padres, en tu trabajo. ¿Realmente es Jesús el Señor? Porque aquí lo ponen como la motivación y como la razón por la cual todas estas cosas se derivan. Jesús es el todo sobre todos. Y tú y yo tenemos que aspirar, si no estamos viviendo de esta manera, tenemos que vivirlo, porque somos llamados a ello, porque esa sería una consecuencia natural de esta relación que tenemos con Jesús o que decimos que tenemos con Jesús. Y nuevamente, el efecto natural tendría que ser que tú y yo busquemos obedecer a Dios, honrar a Dios, agradar a Dios. Si hemos sido llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo 5, del 18 en adelante, esta disposición a sujetarnos mutuamente no tendría que ser problema. Dice, ¿qué te parece si oramos para que el Señor se glorifique también en nuestra casa, en nuestra relación familiar? Y también como vimos aquí en el trabajo es una oportunidad también de mostrar al Señor Jesús. El trabajo nos da una posibilidad de demostrar a otros que tenemos un Señor, un Dios que está vivo, que nos ama, nos perdona y que ofrece esta vida también, esta posibilidad de relacionarse con Él a cualquier persona. Así que Dios use cada oportunidad que tengamos para que a través de nosotros también pueda llevar este mensaje de esperanza y de salvación a las personas con las que interactuamos en el trabajo. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de ser parte de tu familia, algo que no merecemos, algo que viene de ti, que es un regalo de gracia, y que solamente cuando te recibimos como Señor y Salvador, cuando ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz, es posible. Señor, sabemos que como pecadores no hay manera de que nosotros mismos nos salvemos. No hay nada ni nadie que pueda salvarnos, que pueda perdonarnos fuera de ti. Y te damos gracias por ese sacrificio que estuviste dispuesto a hacer cuando pagaste por nuestros pecados en la cruz y nos diste acceso a tu presencia, acceso a esta relación personal contigo, a esta relación de paz, donde ya no hay temor porque sabemos que hemos sido reconciliados y puestos en una relación correcta contigo por medio de la fe en Jesús. Señor, llévanos ahora a vivir de una manera que te dé gloria, como familia, como esposos, como hijos, como padres, como trabajadores, como patrones, Señor, que podamos honrarte en todas las cosas. Guíanos con tu Espíritu Santo, te necesitamos, y que tú seas exaltado, que otras personas puedan acercarse a ti, puedan conocer y experimentar de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, Señor, de tu salvación en su vida. Señor, te pedimos también por cada persona que está en este tiempo quizá enferma, en recuperación. Señor, te damos gracias por los amigos, por los hermanos que tú has sanado, que tú has restaurado. Te pedimos por aquellos, Señor, que han perdido un familiar, algún amigo, gente cercana. Trae consuelo a sus vidas, fortalécelos, Señor, que sea un tiempo de acercarse a ti, de abrazarse de ti, de tomarse también, Señor, como esa roca, como ese refugio. Y te pedimos para que tú bendigas a tu pueblo, Señor, con tu paz. Te pedimos para que tú bendigas también a los médicos, a las enfermeras. Te pedimos por nuestras autoridades, por su sabiduría, Señor. Guíalos, ayúdalos a tomar decisiones. Y, Padre, que aún en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de aflicción, tu iglesia brille, traiga esperanza y pueda apuntar a este Dios glorioso, lleno de gracia que tenemos. Que otros puedan volver sus ojos a ti, puedan acercarse a ti, Señor, que puedan ser reconciliados contigo y que tú seas glorificado por encima de todas las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén.